Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. ¿Podría Trump ganar las elecciones con las demandas? Analistas explican. Biden anuncia jefe de gabinete. Siguen las protestas por la negativa de Trump a reconocer el resultado electoral. Biden conversa con el Papa Francisco y líderes de Australia, Japón y Corea del Sur. Reserva Federal advierte que los próximos meses podrían ser desafiantes para la economía de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En el ámbito político en Estados Unidos, el ambiente continúa siendo incierto, pues el presidente Trump sigue sin reconocer la proyectada victoria presidencial de Joe Biden. La información con Jacopo Luzzi.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados.
Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático.
Mientras dos estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden.
Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.
El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024.
Trump, a quien Biden le ganó por más de 5 millones de votos en el voto popular nacional, no ha tenido eventos públicos este jueves y no se han anunciado otros eventos. Esto ocurre cuando datos revelan que en esta elección casi el 65% de las personas que podían votar, votaron, algo que no se había visto en más de 100 años.
El equipo de transición de Biden-Harris dio a conocer el nombre del que será el jefe de gabinete del presidente electo, según proyecciones, Joe Biden. Celia Mendoza nos tiene los detalles de este anuncio y cómo avanza el proceso de transición.
A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo, según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso, dando a conocer que Ron Klain será el jefe de gabinete de Biden.
Ron ha sido invaluable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014.
Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris, que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico. Mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los estadounidenses.
Lo que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local. Habrá despidos de oficiales de policía, bomberos, socorristas, y creo que la presión aumentará, pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora, desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento.
Aún así, Jonathan Massou, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que Donald Trump no está obligado a aceptar su derrota o el proceso de transición.
No tiene que ceder las riendas del poder hasta enero. No tiene que incluir a Biden en las reuniones y dar sesiones informativas a su personal y cosas así. Nada de eso es necesario. Siempre se ha hecho en el pasado como una cuestión de buena fe hacia el presidente entrante.
Se espera que en las próximas semanas el equipo de transición de Biden-Harris anuncie quiénes harán parte del gabinete de su administración. Celia Mendoza, Voz de América.
A 8 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, continúan las protestas de aquellos que exigen al presidente Donald Trump que reconozca el resultado proyectado de los comicios. Informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Trump lost the election.
Más de una semana después de los comicios presidenciales en Estados Unidos y a 4 días de haberse proyectado la victoria del demócrata Joe Biden en una reñida contienda, en Houston, Texas, un grupo de electores exigen al presidente Donald Trump que admita la derrota y dé paso al proceso de transición de poder.
Es triste, es patético, es un flaco servicio a la gente, es un chiste, pero es la forma en que actúan en este momento y seguiremos organizándonos y haciendo saber a la gente cuál es la verdad.
Los manifestantes se congregaron frente a las oficinas estatales de los senadores tejanos Ted Cruz y John Cornyn en Houston y Dallas, luego de que ambos defendieran la batalla legal impulsada por el presidente Trump para impugnar en varios estados el resultado de las elecciones. Una postura que también comparte el gobernador Greg Abbott.
Todos estamos de acuerdo en que todos los votos legales cuentan y que los votos ilegales no. Hay procesos en vigor en cada estado para determinar si algún voto es legal y debemos respetar esos procesos para asegurar la integridad de nuestras elecciones.
En otras partes del país, partidarios del presidente Trump también han tomado las calles para exigir un recuento de votos, haciéndose eco de las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral. La campaña de Trump ha presentado demandas judiciales impugnando los resultados en Pensilvania, Nevada, Georgia y Michigan, y anticipan hacer lo mismo en Wisconsin. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Joe Biden conversó con el Papa Francisco y líderes de Australia, Japón y Corea del Sur, informa Alejandro Escalona.
En sus primeras llamadas telefónicas a Joe Biden desde las elecciones estadounidenses, los líderes de Japón, Corea del Sur y Australia reafirmaron el jueves sus planes para formar vínculos estrechos con el presidente electo y abordar cuestiones como el cambio climático y la seguridad regional. Los tres aliados asiáticos, el primer ministro japonés Yoshihide Suga, el presidente surcoreano Moon Jae-in y el primer ministro australiano Scott Morrison, se suman a otros líderes mundiales que reconocen la victoria del demócrata el 3 de noviembre sobre Donald Trump, quien hasta el momento se ha negado a aceptar públicamente la derrota. La victoria proyectada de Biden se produce en un contexto de creciente asertividad militar y económica de China en la región y después de años de relaciones a veces tumultuosas entre los aliados asiáticos y los Estados Unidos bajo Trump sobre cuestiones como el comercio, defensa y el medio ambiente. El despacho de transición de Joe Biden dio a conocer que las partes expresaron su determinación de fortalecer las relaciones bilaterales, así como de abordar problemas globales como la pandemia del coronavirus y el cambio climático. Biden había hablado anteriormente con los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá y Francia, pero hasta ahora China y Rusia se han abstenido de transmitir sus felicitaciones y hablar con el presidente electo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas son las noticias.
La creciente probabilidad de una vacuna efectiva para combatir el COVID-19 es una buena noticia para el panorama de la economía, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero destacó que los riesgos en el corto plazo se mantienen debido a la continua expansión de la enfermedad. Eso es ciertamente bueno y una noticia bienvenida para el mediano plazo, sostuvo Powell en un foro virtual del Banco Central Europeo. Pero desde nuestro punto de vista, es demasiado pronto para evaluar con confianza las implicaciones de la noticia para el rumbo de la economía, especialmente a corto plazo. Los próximos meses podrían ser desafiantes a medida que se propaga el virus, agregó. Y como lo ha hecho por meses, Powell reiteró su opinión de que es probable que la Fed y el Congreso tengan que hacer más para ayudar a la economía de Estados Unidos en la forma de algún estímulo fiscal, incluso después de que la tasa de desempleo caiga aún más, aseguró. Algunos trabajadores seguirán necesitando ayuda para encontrar trabajo en lo que será una economía cambiante.
y afirmó que le preocupa que cuando todo esté dicho y hecho, la pandemia haya dañado la capacidad productiva económica a largo plazo. El Departamento del Tesoro informó el jueves también que el gobierno federal registró un déficit récord en octubre de 284.100 millones de dólares, casi el doble que el mismo mes del año pasado, debido a que los ingresos disminuyeron y se dispararon los gastos para hacer frente al coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bienvenidos de vuelta, agradecemos su sintonía y aquí comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Representante parlamentario afirma que Venezuela registra el mayor colapso económico de la historia moderna. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los venezolanos cumplieron 36 meses haciendo frente a una brutal hiperinflación que ha generado una importante pérdida del poder adquisitivo. Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, aseguró que el país está experimentando una implosión de la economía sumamente profunda. Alvarado subrayó que Venezuela ha perdido el 92.4% de su actividad económica desde el 2013 y que se convirtió en el mayor colapso de la historia, solamente superado por Liberia, cuya actividad económica cayó un 91.7% durante 35 años de guerra civil.
Venezuela lo ha hecho en menos tiempo, en 7 años, sin guerra civil, sin conflicto armado formal, sino producto de un modelo económico, el llamado modelo socialista del siglo XXI. Esto ha vulnerado derechos sociales, derechos económicos.
En tanto, el economista Jesús Cacique recuerda que cuando el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, inició su gestión en el 2013, el salario mínimo era el equivalente a 86.4 dólares mensuales y actualmente no pasa de un dólar.
O sea, que está pulverizado el salario mínimo producto de la depreciación del tipo de cambio. Hay que destacar que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela va compitiendo con el tipo de cambio paralelo. Son prácticamente a la par ambos tipos de cambio.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha insistido en que las sanciones del gobierno de Estados Unidos han impactado negativamente en la economía venezolana y recientemente la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó la denominada ley antibloqueo que sostiene en busca proteger al sistema productivo del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el presidente de Nicaragua retó a la comunidad internacional al aprobar un trío de leyes calificadas como represivas. Daliana Ocaña informa.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última ley de tres que, según opositores y la misma comunidad internacional, se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega. Pasando por encima de las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de 2 meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por crímenes de odio. Óscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a La Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
Ortega es poner esas leyes para negociar, es decir, Ortega está elevando la parada para negociar en mejor posición y ceder menos lo que debiera de ceder, es decir, en la transparencia electoral.
Mientras crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes, y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó:
se podría sospechar de que es una herramienta más desde el punto de vista legal que podría ser utilizada en la dirección de reprimir a los opositores o reprimir la disidencia. No sería la primera vez.
Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021, que serán claves para saber si el presidente Daniel Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o si suma 5 años más. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, la justicia decidió anular las órdenes de aprehensión para exautoridades del gobierno de Evo Morales, permitiendo que abandonen la Embajada de México donde permanecían. Informa desde Bolivia Fabio Alachambi.
5 exministros del gobierno del expresidente Evo Morales, que permanecían durante casi un año asilados en la Embajada de México en La Paz a la espera de un salvoconducto, abandonaron la legación diplomática luego que la justicia dejara sin efecto los mandamientos de apremio. Medios locales informaron que Juan Ramón Quintana, Luis Arce, Javier Zabaleta, Hugo Moldis y Vilma Alanoca dejaron la residencia del embajador de México en Bolivia. Las exautoridades enfrentaban procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo y sedición, entre otros. otros. En entrevista con La Voz de América, la abogada penalista, ex jueza y expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, analizó la situación.
Tendríamos que conocer es cuáles han sido presuntamente los defectos procesales por los cuales se deje sin efecto mandamientos de aprehensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servicio de justicia absolutamente garantista, independiente del poder político.
El exministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró a través de una publicación en su cuenta de Facebook que sufrió una persecución absolutamente injustificada e innecesaria. Sin embargo, estas decisiones de la justicia boliviana en el momento en que el nuevo gobierno es asumido por el Movimiento al Socialismo, generaron críticas sobre la independencia de poderes, como expone la asambleísta y activista del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Lisette Beramendi.
Mientras no tengamos jueces y fiscales capaces, probos, independientes, no vamos a tener un Estado de Derecho.
Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, que ya se encuentra en el trópico de Cochabamba, aseguró que defenderá el proceso de cambio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Guatemala, expertos opinan que la solicitud de un TPS es viable en este momento. Eugenia Sagastume en el reporte.
Guatemala prepara la solicitud de un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los migrantes en Estados Unidos. Una petición que analistas consideran viable en este momento por los graves efectos de la depresión tropical ETA, que dejó hasta el momento 639 mil afectados, 21 mil viviendas dañadas y 46 fallecidos. Yair Dabroy, integrante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explica que este beneficio aplicaría para quienes actualmente están en Estados Unidos.
Son las personas que en ese momento, con esa fecha, estén en territorio estadounidense las que pueden ser sujetas del TPS. No es para población que pueda continuar llegando. Lo que se busca es generar condiciones para que ellos puedan mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida en los Estados Unidos por su situación de irregularidad y que puedan obtener un permiso de trabajo. Pero este es temporal. Recordemos que el periodo de tiempo va entre los 6 y los 18 meses.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo asegura que Guatemala necesita de un TPS en este momento como una ayuda para la recuperación de cientos de familias afectadas por ETA.
Permitiría a muchos guatemaltecos en el extranjero seguir contribuyendo a las remesas que tanto ayudan a la posición y al desarrollo económico de nuestro país, pero principalmente de las familias que ahorita se están encontrando en situaciones de vulnerabilidad.
Y aunque el tiempo de respuesta dependerá del gobierno de Estados Unidos, esperan que sea inmediata ante la situación humanitaria que se vive en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted se informa a través de La Voz de América. La escuela en línea supone un enorme desafío para los estudiantes hispanos en Estados Unidos que no tienen acceso a Internet de alta velocidad. Judith Martín Rodríguez explora el tema.
Informes recientes indican que los estudiantes hispanos que no tienen acceso a conexiones rápidas de Internet tienen más dificultades para aprender durante las clases en línea. Ese es el caso de Mildred Ramírez, estudiante y también madre de tres hijos. Todos necesitan atender a clases virtuales y reconoce que manejar tanta tecnología puede resultar frustrante.
The truth is that it is quite tedious.
La verdad es que es bastante tedioso porque hay muchos problemas de conexión. A veces se pierden las sesiones de Zoom, a veces se bloquean los usuarios, a veces no podemos subir la tarea. Esas cosas específicas hacen que mis hijos se sientan frustrados. A veces no pueden volver a iniciar sesión y pierden el contenido de ese día.
Los funcionarios escolares dicen que el aprendizaje en línea puede ser particularmente problemático cuando la lengua materna de los estudiantes y los padres no es el inglés. Y por esta misma razón, algunos distritos escolares, como el condado de Montgomery en Maryland, crearon tutoriales en español que, entre otras indicaciones, explican paso a paso cómo ingresar a la plataforma de videollamadas Zoom. Según un estudio del Pew Research Center, el 23% de los niños hispanos en Estados Unidos no tiene acceso a una conexión de Internet rápida. Esto puede dificultar que los estudiantes hispanos realicen el mismo trabajo que los estudiantes con Internet de alta velocidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y destacamos otra noticia en La Voz de América. Por primera vez en Estados Unidos, científicos cazaron y destruyeron un nido vivo de avispones gigantes asiáticos invasores, a veces conocidos como avispones asesinos. Entomólogos del estado de Washington, en el oeste del país, encontraron el nido en octubre en un árbol de la ciudad de Blaine, en el extremo noroeste del estado. El Departamento Estatal de Agricultura de Washington se encargó de la remoción y uno de los entomólogos estatales, Sven-Erik Spichiger, vía conferencia de prensa virtual, explicó las razones por las que esta especie debe ser controlada.
Esta es una especie introducida que no se supone que esté aquí, y eso va a tener un impacto en el ecosistema. Pero lo más importante para nosotros aquí es que son depredadores de abejas polinizadoras, las cuales utilizamos para la polinización de muchos de nuestros cultivos más importantes.
El primer avistamiento en el estado se produjo en el otoño de 2019 y, desde entonces, los científicos y colaboradores colocaron miles de trampas alrededor del noroeste de Washington con la esperanza de atrapar insectos vivos que puedan ser rastreados hasta sus colmenas. Aunque los avispones generalmente anidan en el suelo, este nido, construido dentro del árbol de una propiedad privada, tenía un poco más de 8 pies de altura, casi 2 metros y medio. Dentro vivían cientos de insectos, entre ellos 76 reinas, más de 100 trabajadores y cientos de larvas y pupas en gestación. Los avispones gigantes asiáticos miden entre 4 y 5 centímetros de largo y se encuentran en muchas partes del este y sudeste de Asia, y son especialmente comunes en Japón. John F. Burnett. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. La Major League Baseball continúa anunciando premios a los mejores jugadores de la temporada. En esta ocasión es Shane Bieber de los Indios de Cleveland quien conquista el trofeo Cy Young de la Liga Americana por votación unánime, y Trevor Bauer se convirtió en el primer lanzador de los Rojos de Cincinnati en obtener el galardón en la Liga Nacional. Con un repertorio versátil que incluyó una pronunciada curva y un eficaz slider, Bieber lideró las mayores en efectividad y ponches, e igualó a Yu Darvish como el lanzador con más triunfos en la temporada. Por su parte, Trevor Bauer ayudó a que los Rojos llegaran a los playoffs, algo que no habían conseguido desde 2013. El derecho de 29 años repartió 100 ponches en 73 capítulos y lideró las Grandes Ligas con 2 blanqueadas, ambas en duelos de 7 innings durante dobles carteleras. Se trata del primer pitcher que obtiene el trofeo con Cincinnati, la franquicia más vieja de las mayores. Bauer se declaró agente libre después de la temporada anterior y rechazó la oferta calificada de los Rojos, pero dejó abierta la puerta para un regreso. Y la NBA regresará el 22 de diciembre oficialmente. La Junta de Gobierno de la NBA aprobó de manera unánime los términos financieros y otros parámetros que fueron negociados entre la liga y los jugadores. Las negociaciones finalizaron el lunes cuando la liga y la Asociación de Jugadores anunciaron que estaban de acuerdo en un contrato colectivo revisado para la próxima temporada. Lo que viene ahora son semanas de intensa actividad antes de reanudar los partidos. En la próxima temporada se disputarán 72 juegos, pero el calendario no se ha dado por conocer. El 22 de diciembre no llegará lo suficientemente rápido, publicó en Twitter el actual jugador más valioso Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. John F. Burnett, Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La agencia de noticias The Associated Press decidió no cubrir la entrega de los premios de la Association of Music and Country debido a las restricciones impuestas a sus fotógrafos. AP cree que las limitaciones afectan su capacidad de informar con precisión sobre el evento. La agencia decidió no escribir, tomar fotografías ni filmar videos del programa del miércoles 11 de noviembre. Al cierre de esta emisión, la Asociación de Música Country no había respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. El viernes 13 de noviembre, Keith Richards lanzará una edición limitada de su concierto de 1988 en el Hollywood Palladium, grabado durante su primera gira en solitario. Live at the Hollywood Palladium estará disponible en CD, vinilo y digitalmente. Keith Richards ha estado haciendo entrevistas desde un teléfono fijo. Es sabido que el ícono de los Rolling Stones no es fanático de la tecnología y dice que ni siquiera tiene un teléfono celular. Hace años admitió no tener un iPod cuando el dispositivo era popular. Según AP, es una de las pocas personas que no ha descargado Zoom durante la pandemia y lleva un año completo encerrado en su casa ocupándose de su jardín. Él, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts terminaron parte de su gira No Filter Tour en agosto de 2019 y tenían planes de salir de gira nuevamente el pasado mes de mayo, pero todo cambió debido al coronavirus. En noviembre de 1970, Chicago debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Does Anybody Really Know What Time It Is, el cual alcanzó el número 7 en enero de 1971. El sencillo fue escrito por el vocalista y tecladista Robert Lamb, quien también compuso muchos de los primeros éxitos de Chicago. Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. En noviembre de 1971, una pieza de museo realmente, Led Zeppelin lanzó su cuarto LP que oficialmente no tuvo título. Led Zeppelin 4 fue un éxito comercial y de crítica que produjo muchas de las canciones más conocidas de la banda, incluyendo Black Dog, Rock and Roll, Going to California y Stairway to Heaven. El álbum es uno de los más vendidos en todo el mundo, con 37 millones de unidades y con una certificación de platino 23 veces, otorgada por la Recording Industry Association of America, es el cuarto álbum más vendido aquí en Estados Unidos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.